Lucas. Queremos hablar de lo que pasa con la muerte materna. Decíamos hace un ratito que Santa Fe es un caso testigo en la regulación del aborto, porque como pasa en Uruguay, acá nomás, cruzando el charco, desde 2012, en Rosario no hubo más muertes por complicaciones en la práctica, gracias a la efectiva aplicación del protocolo de salud. No porque esté despenalizado el aborto, que quede muy claro, no está despenalizado en Rosario. Sin embargo, la aplicación del protocolo de salud ha evitado las muertes de las madres. Y estamos intentando comunicarnos con Daniel Tepaz, que es el coordinador del área de salud sexual y reproductiva de la Municipalidad de Rosario, que es ginecólogo, que es profesor de la Universidad Nacional de Rosario, es docente, pero básicamente para que nos cuente cómo lo hicieron y para que la gente de la Argentina se entere, de la Argentina toda, qué es lo que se podría haber hecho hasta ahora y en muchos distritos no se hace. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, María Laura, un gusto.
Estamos hablando desde la 1 de la tarde de este tema porque te sintetizo, lo que nos preocupa es que no se lleven adelante los protocolos, que tuvo la Corte Suprema que insistir en eso y sin embargo que sigan, que no se lleven adelante los programas de prevención, todo lo previo al aborto legal, digamos, ¿no? O sea, cuando uno lee que en Rosario no hay muerte materna por aborto clandestino, suena una campanita y adentro y uno piensa, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el resto de la Argentina? ¿Cómo hicieron ustedes?
Bueno, obviamente que fue todo un camino que llevó muchos años y la verdad que el primer camino por el que se trabajó fuertemente, porque aún tampoco conocíamos acerca de lo legal del aborto no punible, a pesar de que el Código Penal lo menciona desde el año 1921. Fue el acceso a la anticoncepción y trabajar el acceso en los barrios con un sistema de primer nivel, con la estrategia de atención primaria, donde la gente pueda resolver lo más cerca de su casa los problemas. Y luego, cuando empezamos a ver los avances tecnológicos que había en relación a la interrupción legal del embarazo, sacamos, digamos, la resolución de las interrupciones legales del hospital, de los hospitales, y las pasamos, obviamente, en los primeros al inicio del embarazo, ¿no? Cuando las edades gestacionales son bajas, a un abordaje ambulatorio en los centros de salud y con los médicos, en general médicos generalistas, que son sus médicos de cabecera y que conocen a la gente del barrio.
Daniel, te pregunto algo muy concreto. Una de las cosas que hicieron fue comprar el misoprostol como un insumo.
Exactamente, porque claro, cuando decidimos llevar una política adelante de respeto del derecho, de pensar de que las mujeres se morían muchísimo en Rosario por abortos y en situaciones tremendas, y que esto no podía pasar, bueno, cambiar una política y después no dar los insumos y decirle a la mujer que te doy una receta y andar contando a la farmacia que sale 3.000 pesos, bueno, la verdad que no era coherencia. Entonces, obviamente que hubo que darle a los equipos de trabajo los insumos tanto para lo que son los abortos medicamentosos, que con misoprostol, o a través de la MEU, que es una técnica quirúrgica para embarazos tempranos, ¿sí?
Exacto. Nosotros de lo que estamos hablando hoy no es exactamente del aborto, sino de cómo evitar, cómo no, nadie quiere llegar al aborto, ninguna mujer quiere llegar a un aborto. ¿Cómo
De hecho.
se hace para no llegar? Y no, lo que nos hace mucho ruido es que las mismas personas, las personas más, a ver, más enojadas con la posibilidad de un aborto, más en contra, son las personas que no permiten que tampoco se haga prevención, que no permiten, por ejemplo, que se utilice el misoprostol o se repartan
O anticonceptivos,
preservativos
o anticonceptivos orales, o que se dé educación sexual en las escuelas, que es otra de las grandes herramientas, por supuesto. nosotros también descubrimos que en la medida en que, la verdad que teníamos una historia de que en los hospitales se perseguía a las mujeres, se las denunciaba, o sea, fue todo un proceso de lo que nosotros llamamos despenalización institucional, de poder comprender a las mujeres, qué les pasaba y desde una perspectiva de derechos. Y la verdad es que en la medida que fuimos más abiertos, las mujeres se animaron a hablar con nosotros y siempre se piensa que una mujer, cuando va a un servicio de salud y es bien atendida, no necesariamente termina en aborto, porque muchas veces las mujeres están desesperadas, no en caliente, recurren a un aborto clandestino de cualquier manera, pero no porque nosotros las convenzamos de que hagan un aborto o de que no lo hagan, pero ya pudiendo hablar, plantear la situación, muchas mujeres nos dábamos cuenta que eran presionadas por otras personas a abortar, eso es muy perjudicial para la mujer, y la verdad es que no aumentamos el número de abortos en la ciudad, y hay una tendencia incluso al descenso, al menos.
Daniel, estamos hablando con Daniel Tepaz, coordinador del área de salud sexual y reproductiva de la Municipalidad de Rosario. Vos decís que hay mujeres que al conversar con el médico desisten de su idea de abortar, que estaban mal informadas.
Sí, mal informadas o a veces, digamos, alguien que ayuda a pensar cuál es el verdadero. Porque una cosa que nosotros siempre nos fijamos es que una mujer que está embarazada pero no quiere seguir adelante con ese embarazo, no tiene un hijo. Nunca nos habla y nos dice el bebé, mi hijo, no, habla de esta cosa, yo quiero sáquenme esto. Pero muchas mujeres, nosotros nos damos cuenta de que tienen ya un hijo, digamos, estaba en el deseo. Sí. Y por otras circunstancias son obligadas a abortar. Y ahí sí es muy problemático para la mujer. En los casos en que la mujer no desea ese embarazo, no existe un trauma tal.
No hay duda.
Que las mujeres quedan aliviadas. No hemos visto ninguna que tenga consecuencias post-aborto tremenda y tenemos muchos años de experiencia. Y la verdad es que lo principal es que no se murió ninguna mujer ni tuvimos ninguna complicación severa como el síndrome de Mondor, donde en Rosario en una época se moría una mujer por mes o cada mes y medio en solo uno de los hospitales.
Wow.
Estoy hablando de hace 20 años atrás, por supuesto.
Sí.
Pero para que veamos la magnitud y las cosas que hemos visto.
A ver, Daniel, eso seguramente pasa en otros lugares, en otras ciudades de la Argentina. Después, lo que sabemos y lo que festejamos es que a partir de 2013, la provincia entera, la provincia de Santa Fe, amplió lo que empezaron en Rosario, ¿no? Pero nos preocupamos mucho por el resto del país. Alejandro Katz te quiere hacer una pregunta.
Sí, cómo no.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro.
Yo quiero hacerte una consulta respecto de una cuestión muy puntual, que es la relación médico-paciente y cómo eso juega en el resto del país, no en Rosario. Quiero decir, tengo la impresión de que en muchos distritos la relación del médico con la mujer que lo consulta sigue siendo una relación muy jerárquica, como lo era hace 40 o 50 años, muy, diría, incluso de clase. Y por tanto, la voz de la mujer es muy poco escuchada. Es el médico el que toma decisiones y en esos distritos toma decisiones en función de los valores predominantes y no de los intereses de quien está frente a él.
En este sentido, cuando vemos qué pasa en la medicina privada, donde la mujer tiene una relación ya establecida con el médico, siempre es una relación de poder entre médico y paciente, y la verdad que no creo que alguna vez la podamos superar. Pero vemos que el médico sí da alguna respuesta a la mujer. Nosotros el problema lo teníamos en los hospitales, que están alejados. Por eso la estrategia fue que las mujeres se atiendan en los centros de salud. Por lo menos aquí en Rosario, en los centros de salud, los médicos y las personas que viven en el barrio se conocen muchísimo, ¿sí? Son parte de lo cotidiano. Entonces, hacer oído sordo a un problema, cualquiera sea el problema, ¿eh? No estoy hablando del aborto, es mucho más difícil que el médico haga un abuso de poder y que no dé lugar a una escucha a ese problema. Entonces, por supuesto que en Rosario el gran beneficio fue un sistema de salud de 25 años, ¿sí? Favoreciendo una relación con el barrio y en los lugares más pobres de la ciudad, lo que luego permite que se puedan llevar adelante estas políticas también, ¿no?
Daniel, Matías Barbería te saluda, ¿cómo estás?
Sí, ¿qué tal, Matías?
Yo tenía una pregunta extra para hacerte, porque una de las cosas, uno de los puntos que se discute es la gratuidad de estos tratamientos, de tanto los anticonceptivos como las interrupciones del embarazo. Yo quiero saber qué, en qué costos incurrieron en Rosario, si implicó un aumento de presupuesto muy grande y si, por el contrario, se generó alguna clase de ahorro por otro lado.
Sí, no tengo los números del presupuesto. Tenemos que saber que la responsabilidad, por ejemplo, de la provisión de anticonceptivos es nación, provincia y municipio. Uh-huh. O sea, las tres instancias proveen anticonceptivos. Luego, por supuesto que pensar en comprar la medicación para un aborto medicamentoso cuando la ley lo permite, es cara la medicación. Sí. Ahora, una mujer que se muere es carísimo, costoso socialmente, y por supuesto que si pensamos en la internación de esa mujer, de las complicaciones como por ejemplo podría suceder una insuficiencia renal, sí, hemodiálisis y todos los demás gastos de quirófanos, internación y demás, hablamos de millones y millones de pesos que ahorra el sistema.
Y esos casos se redujeron de una manera importante, o sea, vos tenés números en ese sentido, por lo menos las internaciones cayeron seriamente.
Nosotros tenemos cero.
Cero.
Cero muertes y cero complicaciones graves.
Listo.
Las internaciones pasamos de un promedio entre 550 y 650, variaban en ese número, por año, a 169 internaciones. Cuando digo 169 internaciones por aborto, no es que son todas interrupciones legales del embarazo. También incluida las mujeres que pierden solo el embarazo, pero embarazo espontáneo, uh-huh, toda situación de aborto, ¿no?
Daniel, lo que es impresionante es esto de que son muertes evitables todas las muertes que hay.
Exactamente.
No es que ninguna de las muertes maternas de las que estamos hablando son... Nada, hay que tenerlas en cuenta como dentro del número posible, sino que todas son evitables.
Precisamente es eso. Cuando hablamos de las estadísticas de mortalidad materna, hablamos de que son muertes evitables.
¿Y cuál es el trabajo que hacen ustedes en las escuelas?
Nosotros, en los centros de salud trabajan con las escuelas de los barrios, ¿sí?
Sí.
En ese sentido hay una relación establecida entre las instituciones como escuela, escuela y centro de salud, más los centros de antes llamaban Crucero, desarrollo familiar, integración familiar, son las únicas instituciones que hay a veces en los barrios, ¿no? Como instituciones o representaciones del Estado. Se trabaja conjuntamente con la escuela. Lo que sí, nosotros tenemos muy en cuenta que todo lo que es educación sexual y demás, tiene que estar a cargo de los maestros, porque si no los médicos vamos y jugamos a la maestra.
Claro. ¿Sí?
Eso nosotros podemos aportar, médicos y médicas no somos docentes, cuando vamos asustamos en general, más que pensar, no, obviamente no todos los médicos y médicas igualmente, ¿no? Pero no estamos preparados para eso, para pensar en una sexualidad sana, para en los estadios iniciales trabajar con los más chiquitos, en el nivel inicial, sobre cómo cuidar su cuerpo, que no puedan ser abusados, que no sean personas víctimas de pedofilia y demás. Bueno, nosotros no somos las personas más preparadas.
Claro, por supuesto. Estaba pensando, Daniel, en que esto, como funciona actualmente la provincia de Santa Fe, y especialmente Rosario, y sus cifras debiera extenderse a la Argentina. Pensaba, asociaba con este nuevo ministro de educación, de salud, que asumió en diciembre, que abiertamente opina a favor de la legalización del aborto. Él dice que la mortalidad materna baja drásticamente, pero pensaba si no hay que exigirle que este modelo de salud preventivo se extienda y sea obligatorio a toda la Argentina. La ley lo indica, pero no se cumple.
Exactamente, no se está cumpliendo con la ley, y la verdad es que no cumplir con la ley deja a muchas víctimas en el camino, porque penalizar y perseguir a las mujeres no evita los abortos. Cuando decimos, bueno, si estamos a favor de la vida, sí, de la vida de las mujeres, no, el poder ayudar a acompañar a las mujeres, no se pierden más embriones, sino que se pierden menos embriones cuando se hace hincapié en la vida del en la vida que lleva la mujer en el útero y demás. O sea que la verdad que no hay por dónde agarrar, digamos, o dónde
utilizar. Pero mientras tanto, si uno le pregunta a Adolfo Rubinstein, al ministro, él dice que se continúa y con la educación sexual en todas las escuelas de la Argentina, que sigue la entrega de anticonceptivos gratis desde Nación. El tema es casi social, ¿no?
Sí, y la verdad que me alegro que el ministro diga eso, porque nos adherimos a lo que dicen las propias mujeres de la campaña, ¿no? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Pero mientras tanto la maternidad adolescente llega al 15% en la Argentina.
Claro, sí, sí. Y lo peor es, sobre todo, los embarazos de niñas, digamos.
Y la cifra está estancada, además, reconocido por el ministro, está estancada. Algo no se estaría haciendo bien.
Y tiene que ver con la accesibilidad y cómo pensamos el sistema de salud. Es mi opinión, por supuesto.
Sí, claro.
Si no hay sistemas que vayan a lo local, a los pequeños barrios, que trabajen integrados en un sistema en red y con una accesibilidad extendida, la verdad, que sea gratuito, totalmente gratuito, que las personas no tengan que pagar porque aún ya pagan pasajes y cosas para llegar, ¿no? La verdad que es muy difícil para la gente más pobre poder solucionar sus problemas.
¿Te puedo hacer un par de consultas un poco más generales, quizás? Lo primero es, hay una idea extendida según la cual en algunos ambientes populares las adolescentes deciden embarazarse porque eso les da autonomía en relación con el grupo familiar, en el cual, si no son madres, tienen un papel muy subalterno. ¿Ustedes han estudiado esto?
Sí, lo hemos estudiado ya hace unos cuantos años. Las maternidades, el 60% de las adolescentes que habían tenido un hijo, o estamos hablando entre 15 y 19 años, habían elegido ser madres. Obviamente no es lo mismo los 15 que los 18 o 19.
Claro.
Es cierto que la maternidad a veces es, una psicoanalista dice, Laura Kay dice, que las adolescentes se embarazan para ser alguien y para tener claro, algo, claro, hijo, claro. ¿Sí? Y por supuesto que en la medida en que no hay alternativas
de ser
que se visualicen en el futuro, muchas chicas todavía eligen ser madres para ser y tener.
Es decir, que ahí hay una problemática que trasciende lo que nosotros entendemos habitualmente por educación sexual y reproductiva. Quiero decir, hay una toma de decisión, no una falta de información.
Pero cuando hay educación sexual integral, se puede ayudar y abordar el tema. Y cuando acá en Rosario hubo un plan que se llama Plan Abre, donde se hacen intervenciones entre todas las secretarías y ministerios en los barrios, ¿sí? ¿No? O sea, un abordaje integral.
¿Y
en esos barrios apenas empezamos a trabajar, lo primero que descendió es el embarazo de adolescentes.
Bien, son buenas las dos cuestiones, saber que la conducta es esa y saber que se puede trabajar sobre esa conducta. Lo otro, muy rápido, porque nos vamos a quedar sin tiempo, es lo siguiente. Cuando se habla de educación en salud sexual y reproductiva, y etcétera, no se está teniendo en cuenta el porcentaje de embarazos de niñas y adolescentes que son resultado de agresión sexual intrafamiliar, no denunciadas como tales. Ahí tampoco es una cuestión de educación sexual.
En la educación sexual puede ayudar, sobre todo cuando se da desde los niveles iniciales, a que las chicas y los chicos también, los varones, puedan entender, digamos, qué significa que otra persona adulta o cercana los toque.
De acuerdo.
Que no sientan culpa, cómo ubicarse, a dónde pedir ayuda. En eso disminuye mucho. Y por supuesto que todas las niñas que fruto de ese tipo de abusos quedan embarazadas, por supuesto, supuesto que entre 10 y 13 años, por ley, son violadas.
Sí, claro.
O sea que sabemos que hay un delito siempre, el 100%, no hay consentimiento.
Lo último que quiero comentarle, porque se viene el informativo, tiene que ver con insistir en la mortalidad materna. Algunos dicen que es el 15%, otros dicen que es el 80% de la mortalidad materna por abortos inseguros. En Rosario es el 0%. Insisto, en muchas provincias el protocolo, los protocolos de tanto del aborto legal como los protocolos de la prevención de salud sexual y reproductiva no se llevan adelante, pero además solamente 8 provincias tienen protocolos acordes. En el resto hay muchas provincias que están a la buena de Dios. Insisto en que Rosario debiera ser un modelo y que el reconocimiento no venga solamente desde el Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros tratamos de visibilizarlo porque no hay muertes, es así, es estadístico, es real. Y en el resto de la Argentina, el 18% de la muerte materna es por adolescentes.
Exactamente, por aborto.
Por aborto,
tuvimos 43 muertes en el país y por supuesto que depende de dónde le toca nacer a la mujer, es la suerte que va a correr su vida.
Es totalmente dramático. Daniel, muchas gracias por esta comunicación.
No, gracias a ustedes por invitarme a hablar.
Por favor, Daniel Tepaz, coordinador del área de salud sexual y reproductiva de la Municipalidad de Rosario. ¿Quedó claro? ¿Puede desaparecer este número? ¿Pueden dejar de morir las adolescentes? Este 18% de muerte materna por abortos mal realizados, por abortos clandestinos. Puede dejar de existir con salud preventiva, ya no con aborto no punible, ¿no? Mucho para pensar.